José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí estamos para comenzar una semana más en El Espejo y contarles cada día la vida y el testimonio de la Iglesia. En nuestra línea editorial denunciamos hoy que la asignatura de religión se convierta para algunos en la punta de lanza de una batalla política. El PSOE sabe bien dónde se juega el adoctrinamiento ideológico de las generaciones futuras y, de hecho, todas las leyes de educación aprobadas desde 1978 han llevado la factura socialista. A la vista están también los resultados. Es legítimo que este partido defienda su programa político, por cuestionable que nos parezca, pero lo que no es de recibo es que en esa batalla utilice cualquier medio para conseguir el fin pretendido, incluida la mentira. Y sobre la clase de religión se están difundiendo unas cuantas. No es verdad que a partir de ahora la religión vaya a ser considerada a todos los efectos como las matemáticas, por poner un ejemplo. Primero, porque la religión es voluntaria, las matemáticas no. La LOMCE tiene previsto considerar a la religión evaluable para el que la elija, pero no contará a todos los efectos como las materias troncales. Especialmente manipulador es el asunto de amenazar con la revisión de los acuerdos con la Santa Sede cada vez que algún partido propone algo que no le gusta al PSOE. Como únicamente tiran de eslogan, pero no concretan en qué se basaría esa revisión, y puesto que ellos no la han propuesto nunca cuando han gobernado, es de esperar que estén considerando revisarlos para reconocer aún mejor el derecho a la libertad religiosa de todos. Porque sería tremendo que su proyecto consistiera en cercenar las libertades. Pues arrancamos, como siempre, El Espejo con el avance de las principales noticias de la Iglesia que después vamos a desarrollar para todos ustedes. Nos acompaña ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Comenzamos con las jornadas nacionales de delegados y vicarios del clero.
Han comenzado esta mañana en Madrid con el lema Hombres de Dios en tiempos de increencia y en ellas está prevista para mañana una intervención del cardenal Mauro Piacenza, que es el prefecto de la Congregación para el Clero, que hablará sobre la conversión del sacerdote en el año de la fe.
Y el cardenal Sandri pide la liberación de los obispos y sacerdotes presos en Siria.
Lo ha hecho desde Líbano, donde se encuentra el prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales desde el pasado viernes como enviado del Papa Francisco para visitar a los cristianos que viven en el Líbano y en Jordania, muchos de ellos refugiados llegados desde la vecina Siria.
Y apuntamos otras noticias de este lunes 27 de mayo.
Las 49 cáritas nacionales de toda Europa han exhortado al Consejo Europeo a mostrar un compromiso claro de lucha contra la pobreza en el mundo, cuyas manifestaciones más crueles y concretas son el hambre y la malnutrición. En la misa de esta mañana el Papa Francisco ha dicho que la cultura del bienestar y el encanto de lo temporal son las dos grandes dificultades que impiden al hombre de hoy acercarse a Jesús. Y este mediodía ha tomado posesión en Bilbao el nuevo rector de la Universidad de Deusto, José María Guibert.
Gracias, Faustino. Ya saben que ampliamos toda esta información en el tramo final de nuestro programa y les invitamos ya a que consulten todo lo que va sucediendo en la vida de la Iglesia a través de nuestra página del Espejo dentro del portal cope.es. También a que nos sigan en el muro de nuestro Facebook, Religión Cope, y en nuestro Twitter, @religion_cope. Que como siempre se encarga de cuidar Margarita García. Hoy hablaremos en el tiempo de entrevista con el nuncio apostólico en Panamá, el español Andrés Carrascosa, que nos va a contar cómo vive la Iglesia en ese país centroamericano el desafío de la nueva evangelización. Antes tenemos nuestra cita con los libros, con la firma de Miguel de Santiago, que hoy nos sitúa ya en la perspectiva del Corpus Christi. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, diría yo que como corresponde esta semana, nos traes un libro sobre la Eucaristía en vísperas del Corpus. Se titula La Eucaristía, fuente de la vida cristiana. Lo ha editado Edice.
Este libro recoge las actas, es decir, todas las intervenciones de las Jornadas Nacionales de Liturgia del año 2009. Tuvieron lugar en Palencia y la ciudad no fue elegida en balde, pues en su catedral está enterrado el Beato Manuel González, el obispo de los agrarios abandonados, que murió en 1940. Este libro no es un tratado sobre la Eucaristía, sin embargo, nos ofrece una panorámica sobre diversos aspectos del Sacramentum Caritatis, el sacramento de la caridad, como lo denominó Benedicto XVI en la Exhortación Apostólica Posinodal de 2007. Aquel papa señaló los aspectos teológicos, pero en su escrito vemos una clara intencionalidad catequética, litúrgica y pastoral que está orientada a mejorar la celebración para hacerla digna y fructífera, de modo que la práctica cristiana tenga en cuenta la dimensión apostólica y moral
Y suponemos que este libro que recoge las ponencias de las jornadas sobre la Eucaristía debe tener en cuenta precisamente estos aspectos catequéticos y pastorales.
Sí, el mismo catecismo de la Iglesia Católica sintetiza que la Eucaristía es un misterio en el que se ha de creer, que se ha de celebrar y que se ha de vivir. Los aspectos dogmáticos, celebrativos y morales tienen, por supuesto, cabida en las ponencias de expertos como Sánchez Caro, en la perspectiva bíblica, Flecha, en las consecuencias morales, Ángel Moreno de Buenafuente, las características espirituales, Gonzalo Díez, la ofrenda en las personas consagradas, Cañardo, las expresiones en la piedad popular, Concepción González, las actitudes eucarísticas de María. Y como se celebraban las jornadas en Palencia, Ángel de la Torre dedicó especial atención a los perfiles espirituales de dos enamorados de la Eucaristía, como son el beato obispo Manuel González, enterrado en la Catedral Palentina, y el hermano San Rafael Arnaiz, enterrado en la Trapa de Dueñas. También se abordaron temas como la Eucaristía en la literatura por los hermanos Velado Graña, ambos recientemente fallecidos, y las expresiones artísticas por Manuel Íñiguez. En fin, una panorámica muy completa e interesante sobre el sacramento que es la fuente y la cumbre de la vida y de la misión de la Iglesia.
Benedicto XVI tituló su exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, por lo tanto se subraya esa vinculación de la Eucaristía y la caridad.
Sí, la Eucaristía es el sacramento de vida eterna para cada persona y también para toda la Iglesia en su conjunto. Como dice Jesús en el Evangelio de Juan, el que me come vivirá por mí, pero también determina la existencia cotidiana del cristiano en este mundo. Cuando la Iglesia celebra, y antes aludías, la fiesta del Corpus Christi como el día de caridad, lo hace sobre la base de que el testimonio del amor es un medio privilegiado para la transmisión de la fe. Sabe que Cristo está presente en los más necesitados, los hambrientos, los sedientos, los enfermos, porque, como dice Jesús en el Evangelio, lo que hagáis con los demás, conmigo lo hacéis. La Eucaristía tiene, por tanto, implicaciones sociales. Es pan partido para la vida del mundo. Y quiero terminar, en vísperas del Corpus, Día de Caridad, con una frase de Benedicto XVI en la exhortación apostólica que hemos mencionado, Sacramentum Caritatis. Dice, las instituciones eclesiales de beneficencia, en particular Cáritas, inspirándose en la Eucaristía, que es el sacramento de la caridad, se convierten en expresión concreta. Por ello merecen todo encomio y estímulo por su compromiso solidario con el mundo.
Pues un libro para introducirnos en esta semana previa al Corpus y para vivirlo y gustarlo hasta el fondo. La Eucaristía, fuente de la vida cristiana, editado por Edice. Gracias, Miguel, y hasta la semana que viene.
Un fuerte abrazo a todos.
Adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal llevas el lunes? Soy Ramón García y empezando la semana como tú, atento a la actualidad para compartirla contigo en la tarde. Y además, te damos claves para descubrir si tu hijo es celíaco.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Despelotado. Quien sufre en su piel la sensación de extrema desnudez cuando el taller de su compañía le deja en pelotas. ¡Despierta! Porque en Berti te bajamos el precio de tu seguro por utilizar nuestra red de talleres. Vístete y paga menos. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno,
la iglesia.
Sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala la alegría de la fe. El juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño, ¿el niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Ya está a la venta el segundo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
La Biblioteca de Autores Cristianos publica en esta segunda entrega textos en gran parte inéditos sobre la revelación y la teología de la historia en San Buenaventura.
Es la monumental obra de uno de los teólogos más profundos e influyentes de los últimos tiempos, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI.
Es una de las aportaciones más logradas de los últimos siglos a la inteligencia de la fe. Un clásico para tu biblioteca.
Suscríbete y recibirás con un 15% de descuento y sin gastos de envío todos los volúmenes que se irán publicando.
Más información en el teléfono 914840327 y en el correo backventasnacional@gmail.com.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
Hola, muy buenos días a todos.
Desde primera hora.
Son las 6, las 5 en Canarias.
A lo largo de todo el día.
Información confidencial, a linterna confidencial.
Porque quieres estar informado. Porque en cualquier momento se produce la noticia.
Buenas tardes, enseguida os cuento lo de los libros, pero antes dejadme que os dé una última hora.
Por eso en COPE, la información es lo primero. Tu información es lo primero. Bienvenido a una radio pensada para ti. Bienvenido a COPE. Una radio diseñada para que siempre sepas lo que pasa.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo y ya les anunciaba que hoy nos acompaña el nuncio apostólico en Panamá, Monseñor Andrés Carrascosa, que el miércoles próximo será investido doctor honoris causa por la Universidad de Santa María la Antigua. De su mano vamos a saber cómo vive la Iglesia en ese país centroamericano el desafío de la nueva evangelización. Antes, Margarita García nos traza ya el perfil de nuestro invitado.
Me han contado que existe un paraíso. ¿A dónde va la gente?
Fue ordenado sacerdote con 25 años, en Cuenca, en la ciudad donde nació el 16 de diciembre de 1955. Se licenció en Derecho Canónico y Teología Bíblica y en 1981, un año después de su ordenación, fue escogido para entrar al servicio del Papa en la diplomacia pontificia. En este tiempo perfeccionó el inglés, el francés, italiano, portugués y alemán. Tras su ingreso en la diplomacia pontificia fue destinado a Monrovia como secretario de la Nunciatura Apostólica, después a Copenhague, también como secretario, y a los 49 años recibió la ordenación episcopal al ser nombrado nuncio apostólico para la República del Congo y para Gabón. Al poco tiempo le fue impuesta la encomienda de la Orden de Isabel la Católica por su servicio y cercanía con los misioneros. Nuestro invitado, Monseñor Andrés Carrascosa, por cierto, tiene Facebook, el miércoles recibe la investidura como doctor honoris causa en Humanidades y Ciencias Religiosas por la Universidad Católica Santa María la Antigua de Panamá.
Me han contado que existe un paraíso.
Pues saludamos ya a Monseñor Andrés Carrascosa, nuncio apostólico en Panamá. Muy buenas tardes, Monseñor.
Buenas tardes para ustedes, buenos días para mí.
Muy bien, pues lo primero, vamos a dar a conocer a nuestros oyentes algo de la trayectoria personal de Monseñor Carrascosa, que como todos los nuncios que se precien, pues la verdad es que ha tenido que hacer la maleta unas cuantas veces y se conoce unos cuantos países. No podemos repasarlos todos, pero háganos un poquito la trayectoria de su servicio diplomático a la Santa Sede.
Que la cosa que más me cuesta de por donde el Señor me ha llevado es eso de tener que estar haciendo maletas toda mi vida. Eso no es fácil. Pues mire, yo era un seminarista de Cuenca que quería ser párroco de pueblo y al que mandaron a estudiar Biblia para ser profesor de Biblia en el seminario de Cuenca. Estuve en la Gregoriana y el Bíblico. Y bueno, mientras realizaba esos estudios me llegó una carta de mi obispo diciéndome, han escrito de Secretaría de Estado, me dicen que ha sido escogido como idóneo candidato para entrar al servicio del Papa, me piden que te ceda y yo te cedo. Y entonces yo le dije que era lo último que querría hacer en mi vida, y cuando llegué para ordenarme, porque yo era diácono, iba a ser ordenado sacerdote unos días después, y me dijo con mucha sabiduría, el que quiere servir no escoge el lugar del servicio. Y bueno, pues eso es la razón más profunda por la cual estoy todavía aquí. Me hicieron estudiar Derecho Canónico, hacer un doctorado en Derecho Internacional, y luego me han mandado a dar la vuelta al mundo.
Me imagino que después de tanto dar tumbos por el mundo, ahora estar en un país que tiene nuestra misma lengua, que es un país hermano, y que ahora nos contará, pero que tiene una cierta situación de calma, pues eso le habrá venido bien.
Sí, bueno, la verdad es que yo salí llorando del Congo, ¿eh? Yo me había encontrado un país que salía de tres guerras civiles en los últimos 10 años. Quedó viva una guerrilla, esa guerrilla a mí me encañonó 4 veces. Pero salí llorando, eso es lo que es la vida, ¿sabes? Porque al final te encariñas y hay tanto para dar y tanto para hacer. Pero bueno, sí, y es la primera vez que me mandan a un país de mi lengua madre. Eso sí, estoy muy contento, porque bueno, que uno conoce lenguas y tal, pero expresarte en tu propia lengua es todo como mucho más fácil. Y este es un país muy dulce, la verdad es que es un país muy agradable, es una iglesia muy viva. En este momento estamos en un momento de celebración. Estamos celebrando los 500 años de la primera diócesis en la tierra
continental
americana. Porque las primeras fueron las de las islas, Santo Domingo, La Vega y Puerto Rico en el 1511. Y luego en el 1513 nace Santa María la Antigua del Darién, que se llamaba entonces, que es la actual Panamá.
Y que ese es el nombre, además, de la universidad que a usted le va a otorgar pasado mañana, el doctorado.
Por eso le ponen el nombre a la universidad hace 48 años que la fundaron. Es una universidad todavía, digamos, joven, pero bien, pujante. Entonces le ponen el nombre de la patrona, porque es muy curioso, porque este año también son los 500 años del descubrimiento de lo que se llamó el Mar del Sur. Vasco Núñez de Balboa descubrió el Océano Pacífico aquí. Entonces le llamó el Mar del Sur, porque Panamá está en una situación que, contrariamente a lo que pensamos, no va de arriba a abajo, no va de norte a sur, va de este
a oeste,
por lo cual el mar del norte es el Atlántico y el mar del sur es el Pacífico. Y entonces él llega con su estandarte de Santa María la Antigua, que parece que era la patrona del pueblito de su mamá. Y en todos modos es una capilla de la Catedral de Sevilla. Y ahí viene la patrona de este país.
Don Andrés, nos ha dicho que es un país dulce y que es una iglesia viva. Son dos notas muy positivas que usted nos ha querido transmitir, pero seguro que también habrá preocupaciones en el corazón de quien es el nuncio del Papa en Panamá. ¿Cuáles serían las principales?
Por supuesto, o sea, hay preocupaciones a muchos niveles. Es un país que está pujante a nivel socioeconómico, con crecimientos del 10% en los últimos años.
¡Madre mía!
Sí. Aquí, donde en España uno no ve una grúa, esto está lleno de grúas. Y es un país pujante. Pero hay una mala distribución de la riqueza, como toda América Latina. Encuentras una pobreza tremenda, sobre todo en áreas indígenas. Llegas a ciertas situaciones y dices, pero ¿cómo es posible que en el mismo país conviva Manhattan? Porque hay barrios de la ciudad que son como Manhattan, todo lleno de rascacielos, y estas otras realidades de tanta pobreza. Y eso obviamente te duele y te hace llorar el corazón y preocupa. Ciertamente, como en toda iglesia, es una iglesia pujante, pero ciertamente hay cosas en las que hay que crecer y en las que hay que madurar. Es una iglesia relativamente joven como iglesia local, porque ha habido muchos misioneros. Ahora está teniendo bastantes más vocaciones locales, pero todavía, yo digo siempre que si este país tuviera el doble de sacerdotes, todavía nos harían falta. O sea que todavía hay mucho campo, porque aquí la gente es muy muy abierta, muy religiosa. Al cura aquí le hacen trabajar, y trabajar mucho. La mañana conversaba con un sacerdote y me decía, tiene 24 comunidades. En España diríamos 24 parroquias, 24 claro. pueblos. Tiene su parroquia en uno donde vive, y 24 comunidades que tiene que estar continuamente visitando. En una pasa la mañana, en otra la tarde, celebra aquí, celebra allá, ¿sabes?
Y si miramos un poquito al laicado, al pueblo de Dios, ¿qué es lo que destacaría usted en el sentido más positivo y también en las cosas en las que habría que crecer en el futuro?
En el sentido más positivo, yo admiro muchísimo el laicado de este país, porque es un laicado que se preocupa, que se prepara, que hace cursos, que estudia. O sea, realmente hay un laicado impresionante. Yo este año he predicado varios retiros parroquiales, o sea, de irse 150, 200 personas un domingo a hacer un día de retiro de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, una cosa así. Entonces, o sea, es un laicado que realmente es admirable. Hombre, ciertamente, como está poniendo de relieve el Papa Francisco, pues a veces es más fácil quedarse en las sacristías que evangelizar el mundo del trabajo, el mundo de la empresa, el mundo de... Me gustó mucho una frase del cardenal Bergoglio, que decía que los obispos y curas tendemos a clericalizar a los laicos. Y los laicos quieren ser clericalizados porque es más fácil estar en una sacristía que evangelizar.
Que al aire libre.
Trabajo, sí, claro.
Una última pregunta que le quiero hacer precisamente sobre cómo se están viviendo en Panamá estos primeros meses del primer pontificado de un papa que llega de casi el fin del mundo de la América de habla hispana.
Sí, claro, pero ahí, visto desde Europa, esto es casi el fin del mundo.
Bueno, lo dijo él.
Es uno de aquí. Entonces, con el entusiasmo de decir es uno de los nuestros. Y luego, una cosa muy curiosa es que esta iglesia, en ciertos aspectos, va por delante. En Europa no se ha dado demasiada atención a lo que ocurrió en la conferencia de Aparecida. Uh-huh. Y en Aparecida, el documento de Aparecida, el Papa está sacando de ahí muchísimas de estas ideas que decimos, anda, qué cosa tan buena está diciendo el Papa, eso está en Aparecida. O sea, él era el presidente del comité de redactor de ese documento. Por lo cual, esta iglesia lleva en estado de misión continental permanente desde el 2007. Por lo cual, muchos conceptos es lo que esta iglesia está tratando de poner en práctica y de vivir no solo como un evento particular, sino como un estado de misión. La iglesia tiene que salir. Entonces, cuando el Papa dice que salía a las periferias existenciales, cuando el Papa dice que prefiere una iglesia accidentada porque sale, que no una iglesia que se queda recluida porque se enferma, todas estas cosas son las dinámicas que la iglesia en América Latina está tratando de poner en práctica.
Pues monseñor Andrés Carrascosa, nuncio apostólico en Panamá, felicidades por ese doctorado honoris causa que va a recibir pasado mañana.
Mucho cariño que me tienen. La verdad es que bueno, yo me he hecho muchas cosas ahí, yo les he dado cursos, les he dado formaciones, les he dado tantas cosas. Algunos decían, le vamos a tener que poner en planilla, que dicen aquí, le vamos a tener que poner...
En plantilla.
Y yo creo que es una manera de dar las gracias al representante del Papa porque se involucra, porque se trata de ser presencia de Pedro ahí y ayudando en lo que podemos. Y entonces me vinieron con esta sorpresa que yo les dije, están ustedes locos, pero bueno, es un gesto de tanto cariño que yo atribuyo como hecho al Papa, a quien yo aquí represento, y entonces, bueno, pues muy feliz.
Y que nos viene fenomenal a nosotros para poder conversar con usted y saber de su vida y comunicársela también a nuestros oyentes. Pues un fuerte abrazo desde España. Hasta pronto.
Gracias, Dios le bendiga.
Gracias. Adiós. Abrimos ya nuestra página informativa. De nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Arrancamos con la toma de posesión del nuevo rector de la Universidad de Deusto.
El nuevo rector es José María Guiber, un acto en el que ha estado nuestra compañera de COPE Bilbao, Eloisa Santiago. Buenas tardes.
Buenas tardes. Acaba de terminar ese acto. El nuevo rector, José María Guiber, ha dedicado sus primeras palabras a Jaime Orá, que finaliza el tercer y último mandato y pasa a ser presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Compañía.
Jaime, durante estos años te has ganado el corazón de muchas personas. Como buen líder ignaciano, has mostrado con tu ejemplo y dedicación que el deseo de servir es la mayor motivación, que buscar sinceramente la voluntad de Dios es el mejor incentivo, y has dejado bien alto el listón para el siguiente rector.
Guiber nació en Azpeitia, en Guipúzcoa, en 1962. Es catedrático de Ingeniería en Deusto y es miembro de la Compañía de Jesús desde 1982.
Gracias, Eloisa. Nos ocupamos ahora de las Jornadas Nacionales de Delegados y Vicarios para el Clero.
Hombres de Dios en tiempos de increencia es el lema sobre el que giran estas jornadas, en las que mañana martes intervendrá el prefecto de la Congregación para el Clero, el cardenal Mauro Piacenza. El secretario de la Comisión del Clero en la Conferencia Episcopal Española es Santiago Boigues.
Estamos en un mundo de activismo, ¿no? Y los sacerdotes tenemos que estirarnos para llegar a los grandes retos de la sociedad de hoy. Entonces el peligro es el activismo, el hacer, el hacer, el hacer. Pues el sacerdote tiene que ser en lo que hace. ¿Qué tiene que ser? Palabra de Dios, presencia de Dios, sacramental, y tiene que ser corazón de Cristo, ¿no? Caridad pastoral. Pues esa es la conversión del sacerdote, ¿no? Que a veces andamos muy perdidos en muchas cosas, pero nos falta ser en todo lo que hacemos, ¿no? Esa unión con el Señor.
El cardenal Leonardo Sandri ha pedido la liberación de los obispos y sacerdotes que permanecen secuestrados en Siria.
Una petición que ha hecho el prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales desde el Líbano, donde se encuentra de visita desde el pasado viernes para llevar a los países de Oriente Medio el saludo y la bendición del Papa Francisco. Allí se ha reunido ya con los patriarcas de rito melquita, siro católico y armenio, y ha visitado a los voluntarios de Cáritas que se ocupan de los prófugos procedentes de Siria. Para hoy estaba previsto un encuentro con el sínodo maronita y la visita a varias casas de religiosas y el Carmelo de Arisa. prisa. La visita continuará en Jordania, donde el cardenal Sandri se reunirá con los pastores y fieles de las diversas comunidades católicas, en particular la greco-melquita de Petra y Filadelfia y el Patriarcado Latino de Jerusalén. El día 30 de mayo, el cardenal Sandri asistirá a la inauguración de la Universidad de Mádaba, con la asistencia prevista del rey Abdalá II de Jordania. Antes de regresar a Roma, el purpurado visitará el campo de refugiados procedentes de Siria y de otras regiones de Oriente Medio.
Y las Cáritas de Europa han pedido a la Unión Europea combatir la pobreza una vez que expiren en 2015 los objetivos de desarrollo del milenio.
Tras celebrar en Bruselas su conferencia regional de 2013, los representantes de 49 Cáritas nacionales de toda Europa han exhortado al Consejo Europeo a mostrar, durante la reunión que este organismo celebra hoy y mañana, un compromiso claro de lucha contra la pobreza en el mundo, cuyas manifestaciones más crueles y concretas son el hambre y la malnutrición. En su comunicado animan a un cambio de paradigma en el que la dignidad humana y el desarrollo humano integral, dentro de los límites ambientales, permitan a los más pobres y desfavorecidos y excluidos participar en unas sociedades más acogedoras y vivir en unas economías equitativas y sostenibles.
Pues vamos a terminar este recorrido informativo con la nueva encuesta que tenemos subida en nuestra página web, cope.es/religión. Hoy les preguntamos qué opinan del debate sobre la asignatura de religión.
Primero, la nueva situación se basa en la libertad y el rigor académico. Segundo, algunos no soportan que la religión mantenga un alto nivel de aceptación social. Tercero, si una sociedad olvida sus raíces espirituales y culturales, se aboca al suicidio. Y cuarto, en vista del rechazo de algunos actores políticos, habría que renunciar a su presencia académica.
Gracias, Faustino. Pues así terminamos este recorrido por la actualidad informativa en la vida de la Iglesia en este lunes con el que abrimos semana. Hemos hecho este programa con nuestro compañero Jesús Hernández en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Les dejamos ya con los servicios informativos en el Mediodía COPE y Ángel Espósito, que les traen, como siempre, toda la información de España y del mundo. Hasta mañana aquí en El Espejo. Buenas tardes.